Buenos días, amigos y amigas de este su programa Panorama. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a todo un estudioso, don Luis Guillermo Solís Rivera, un hombre que lleva prácticamente toda su vida laboral en el campo de la academia, en el campo de las relaciones internacionales. Es un analista conocido. Y como hemos tenido dos invitados anteriores, que es el doctor Jaime Ordóñez y también el buen amigo Guido Alberto Monje Fernández aquí, pensamos que don Luis Guillermo podría venir a redondear los conceptos de los acuerdos, los tratados que se han dado a nivel de los diferentes grupos políticos en el país y cómo esto se refleja en el ambiente nacional y en la capacidad de lograr una mejor gobernanza. Buenos días, don Guillermo.
Muy buenos días, don Orlando, y muy buenos días para nuestros radioescuchas. Muy contento de estar aquí, muy agradecido por esta oportunidad de dialogar sobre un tema central de la agenda nacional, que es el del diálogo social. Encuentro desafortunado que en los últimos 20 años se haya construido en Costa Rica una imagen tan mala sobre el diálogo social, sobre esos llamados pactos sociales o entendimientos políticos, en algunos casos, que se han satanizado como muestras de opacidad, de entendimientos por debajo de la mesa, dándole a lo que debería de ser un instrumento natural, deseable y de uso corriente en los regímenes democráticos, un sentido casi de perverso instrumento de control político. A mí me parece que nosotros deberíamos devolver a una discusión más serena que ustedes desde Canara están abonando sobre la importancia de estos entendimientos sociales y políticos. Es decir, la posibilidad de que distintos sectores, tanto de los movimientos sociales como de los grupos productivos y de la comunidad política, puedan sentarse en torno a diferentes agendas y discutirlas y acordar sobre ellas en un espíritu, por supuesto, de transparencia y de cara a la ciudadanía, pero sin ningún tipo de complejos. Me da la impresión de que vamos para allá y que cada vez van a ser más necesarios estos entendimientos. Y ha habido algunos ejemplos de los últimos años que han de ser subrayados, podemos hablar de ellos después. Pero en términos generales se ha propuesto esta visión negativa de los entendimientos sociales y políticos, que a mí en lo particular creo que lesiona a la democracia costarricense y al espíritu de pluralismo constructivo que debería de inspirarla.
Decía precisamente el doctor Jaime Ordóñez, Luis Guillermo, que igual que vos, que el tema de satanizar los acuerdos per se era toda una equivocación y una forma casi de seccionarse la capacidad de lograr cosas importantes para el país. Y él decía que los acuerdos no eran malos por quienes los construyeran o los hicieran, sino por los contenidos de los mismos acuerdos, que muchas veces privilegiaban beneficios de interés, de cúpulas, de partido y no tanto de la sociedad.
Así es. Y más aún, creo que habría que invocar a la historia para recordar ejemplos de entendimientos sociales que fueron fundamentales para el desarrollo institucional y político de Costa Rica. El llamado Pacto de Concordia de 1823, casi en el momento mismo en que nacíamos a la vida independiente, que es en realidad nuestra primera constitución política, es un muy buen ejemplo de ello. También los acuerdos que pusieron fin a la crisis en 1889, que se identifica con el inicio de la, entre comillas, democracia costarricense, para no traer a cuento uno de los más importantes ya en el siglo XX, que es el Pacto de Ochomogo, en donde José Figueres, Manuel Mora, Benjamín Núñez y Carlos Luis Fallas le ponen fin práctico a la guerra civil, que en ese momento estaba a punto de entrar en una fase sangrienta, cuando marcharían las tropas rebeldes sobre San José, en lo que todo el mundo reconocía va a ser una matanza. Se le puso fin a ese proceso, salvaguardando la integridad de la reforma social del doctor Calderón Guardia, de Monseñor Sanabria y de don Manuel Mora en el nuevo régimen, en esa llamada Segunda República que Figueres auspiciaba. Bueno, ahí hay tres ejemplos de pactos que no se dieron ni fácilmente ni sin dolor, pero que le permitieron al país avanzar de manera muy positiva hacia horizontes de mayor equidad y de mayor inclusión. Creo que así como esos tres, habrá otros que no fueron tan exitosos y que podrían ser señalados como pactos fallidos. Pero la historia costarricense reconoce en el diálogo social y político en este país un valor fundamental de construcción ciudadana, y me parece que eso hay que subrayarlo cada vez que se pueda.
Decía Marx en una frase que en algún momento compartía con nuestro común amigo Jorge Urbina, de que el hombre a cada forma de generar riqueza ha inventado una forma de organización político, social y económica. La humanidad ha conocido hasta ahora tres formas de generar riqueza: la agricultura, el industrialismo y la que está emergiendo ahorita. Cada una ha tenido su propio perfil en lo social, en lo económico y en lo político. Ahora pareciera y que ahí está o radica la causa principal de la crisis de los partidos políticos que emergieron del modelo industrial y que ya no responden a las expectativas. Yo soy de la tesis que parte de esa transformación es el multipartidismo. Ya la sociedad no le quiere dar un cheque en blanco a uno o dos grupos políticos como pasaba en el modelo industrial, y ahora quiere que haya más gente jugando, buscando acuerdos, como vos decías, pero teniendo los intereses primarios de la patria como se dieron en los tres primeros pactos o acuerdos que vos nos compartías.
Sí, así es. No, pero además de que se ha vuelto multipartidista el sistema político, también la sociedad se ha vuelto mucho más fragmentada y mucho más diversa. Una de las razones por las cuales los partidos políticos han perdido mucha de la funcionalidad que tuvieron en el pasado, y recordemos aquí a Easton y a Duverger, los clásicos que analizaban partidos políticos en la ciencia política, los partidos ya carecen de dos condiciones que les diferenciaban de otras entidades sociales. Una, el hecho de que ya no articulan a todos los sectores, tienen una capacidad muy limitada de articulación social en diversidad, y lo segundo es que ya no operan con tanto espíritu monopólico como correas de transmisión entre la gente y el poder. Esas dos condiciones de los partidos políticos han cambiado porque la sociedad se ha vuelto más compleja, porque ya no somos igualiticos, como decíamos o nos gustaba decir hace apenas pocos años, y porque hay ahora entidades que compiten con los partidos políticos, desde lo religioso, desde lo deportivo, desde lo gremial, desde lo productivo, que no solamente no confían del trabajo de los partidos, sino que incluso lo superan en capacidad de convocatoria. Entonces, claro, en un sistema político que se fragmenta en muchos partidos y en una sociedad que se diversifica y se expresa ahora en muchas entidades de organización comunal y local diferentes, la disfuncionalidad, la dificultad que tiene el sistema político para juntar todas esas partes en un sentido de gobernabilidad, de gobernanza más general, es muy complicado. Y yo siento que los partidos políticos por eso están quedando. Estamos en un momento donde emerge una nueva forma productiva, esto que señalaba el compañero Carlos Marx, al tiempo que los viejos entendimientos se desploman y se vuelven ineficaces.
Sí, precisamente uno de los grandes problemas que pareciera tiene el sistema democrático costarricense es que las crecientes necesidades y expectativas del pueblo no están siendo respondidas ni de manera eficaz ni de manera eficiente por el sistema democrático y especialmente por las instituciones. Y esto corre el grave peligro de que la gente ya no solo pierda la credibilidad en sus gobernantes, sino también en el sistema democrático.
Y eso se nota en todas las encuestas que se han presentado con esas variables de legitimidad como centrales. Hay una de ellas que a mí técnicamente no me satisface mucho, que es la de la POP, que tiene muchos años de publicarse, pero que tiene la ventaja de que siempre preguntan las mismas preguntas, ¿verdad? Y ahí el descrédito de la democracia costarricense viene agudizándose de manera dramática en los últimos 5 años. Es decir, el régimen político que gozaba de mayor credibilidad ante sus ciudadanos, se está convirtiendo en un régimen político muy, muy en el promedio, sino por debajo del promedio latinoamericano. Y eso es algo que a nosotros nos debería de preocupar mucho en Costa Rica, porque una cosa es que nosotros no podamos resolver adecuadamente las demandas de la gente. Una cosa es que la corrupción se haya entronizado como una condición prácticamente generalizada en la administración pública y en los vínculos entre la administración pública y el sector privado. Pero otra muy diferente es que el régimen político, es decir, el sistema de dominación, se ha cuestionado ahora por su legitimidad, lo cual cambia completamente las reglas de juego que generalmente se asumen necesarias para que funcione una democracia. Si en esa democracia el soberano, llámese pueblo, no le atribuye a sus representantes y a las instituciones en donde estos representantes funcionan legitimidad política, me parece que entramos en una etapa de crisis sumamente seria, ya no para el gobierno o los gobiernos del país, sino para la República con mayúscula, para el conjunto de instituciones que configuran el Estado-Nación.
A mí, bueno, yo quisiera volver sobre ese tema. ¿Qué es legitimidad política? Porque a lo que yo comprendo, bueno, todo el mundo sabe quién es la presidenta de la República y la respeta como la presidenta de la República. Que la valore mal o que la valore bien es otra cosa, pero están legitimados ante la sociedad.
Sí, la popularidad no tiene que ver con la legitimidad. Un presidente puede ser muy legítimo y muy impopular. La legitimidad tiene que ver con la autoridad que la gente le atribuye a una institución o a un poder de la República para representarle en tanto ciudadano que le ha depositado a esa institución o a esa entidad política la obligación, el mandato de atender sus necesidades.
Pero eso se vive todavía actualmente,
¿no? No, eso se vive cada vez más. Es decir, el cuestionamiento a ese rigor, por ejemplo, en el descrédito de los jueces o de los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, es un muy buen ejemplo de ello. Y no tiene que ver otra vez con respeto personal, no es en lo personal, es en la representación que las instituciones tienen en tanto conjuntos de leyes o de funcionarios que operan como representantes populares.
A mí me preocupa una cosa particularmente sobre este tema de los pactos y de las alianzas sociales, y es que escuchamos a los analistas, escuchamos a los políticos también hablar de ese tema, pero no son buenos ejemplos, porque en los mismos partidos políticos hay demasiadas